tener miedo. Voy a moderar esta mesa redonda, las guerras civiles y los desplazamientos forzosos de población, la crisis humanitaria en el Mediterráneo y la Unión Europea. Antes de presentar a los ponentes y darles la palabra, sin embargo, me gustaría enlazar con una cosa que has dicho, Rafael. Cuando has cargado contra el concepto judío-cristiano del hay que hacer algo. Yo tengo una anécdota fascinante de cuando el genocidio en Ruanda, me fui a Barcelona, yo lo cubrí, me fui a tomar un café con un amigo en un bar que ya no existe, que es la cafetería que se llamaba Palmoral, en la Vía Augusta, digamos que era zona bien. Entonces, él estaba en pleno apogeo del genocidio y había tres o cuatro señoras tomando el té, señoras bien, y todas hablaban del genocidio, y todas estaban escandalizadas, eso, hay que hacer algo, y todas decían a nosotras, ¿qué hacemos? Es que hay que hacer algo, no nos podemos quedar con las manos cruzadas, hay que hacer algo. Entonces, esto no lo escuché yo, ¿eh? Hubo un silencio y una dijo, ya no sé, dice, escribimos una carta al director de La Vanguardia. Y esto para mí es muy ilustrativo al final de todo esto. Bueno. Pues presento a los ponentes, a Rafael Latutun, que ya está
presentadísimo.
Sí. Blanca Garcés Mascarellas, investigadora senior del área de migraciones del CIDOC, doctora cum laude en ciencias sociales por la Universidad de Ámsterdam y licenciada en historia y antropología por la Universidad de Barcelona. Recibió el premio a la mejor tesis doctoral en sociología defensada en Holanda entre el 2009 y 2010. Y ha trabajado sobre políticas de inmigración en Malasia y España y es profesora asociada al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Y Ricard García Villanova, amigo, fotógrafo freelance en los últimos 15 años. Ha trabajado en conflictos humanitarios de crisis en todo el norte de África, en todo Oriente Medio, durante los últimos 15 años. Yo destacaría, ha recibido numerosos premios, que entre el 2011 y el 2015 es el fotógrafo y el camarógrafo occidental que más tiempo ha estado en la guerra siria. Entre el 2011 y el 2015 prácticamente vivía en Siria. Todas las imágenes durante esos años, casi todas las imágenes, la mayor parte de las imágenes que retransmitía la CNN y las grandes cadenas eran de Ricard, y en los últimos meses, años, es que prácticamente vive más en Libia que en San Juan. De hecho, ayer por la mañana salía de Misrata, todavía estaba en Libia. Ya ha publicado sus trabajos en News, bueno, la lista es larga, pero contundente, Newsweek, el New Yorker Times, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times, The Atlantic, The Boston Globe, The Daily Beast, el USA Today, the Palm Beach Post, el San Francisco Chronicle, The Star, el Huffington Post, el Foreign Policy, The Daily Examiner, Chicago Tribune, Financial Post, Le Monde, Liberación, Le Figaro, Paris Match Express, Le Point, El Guardian, El Daily Telegraph, The Times, The Bell, The Spiegel, El País, El Mundo y La Vanguardia. No sé por qué es La Vanguardia al final, pero lo pone al final. Y antes también de darles la palabra, solo una idea muy breve que me gustaría daros, que es el éxodo, este éxodo. Yo creo que sitúa a Europa y a la Unión Europea mucho más que cosas más intrascendentales como la moneda única, la sitúa delante del espejo, nos sitúa delante de nuestras propias deformaciones. Y la respuesta que damos a toda esta crisis y al éxodo, de alguna manera nos desnuda, nos descubre y nos define. Perfectamente. A nosotros y a nuestro futuro. Yo no creo que Europa, que los europeos seamos conscientes de la magnitud de la tragedia. No ya de la magnitud de la tragedia de los que protagonizan el éxodo, sino de nuestra propia tragedia. Doy la palabra a Blanca, intervendrán 20 minutos, 22, marcaré cada uno y luego haremos preguntas. Haremos un debate. Sí.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, es un triple placer, diría yo. En primer lugar, por ser el coloquio internacional Walter Benjamin. En segundo lugar, por el tema que os ocupa este año, que está directamente relacionado con el propio trabajo. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, por ser hoy en Portbou, por todo lo que tiene de una geografía tan especial y también de su bagaje histórico y cultural. Yo básicamente me gustaría centrarme en lo que comentabas justo ahora, cómo esta supuesta crisis de los refugiados en Europa nos descubre, nos desnuda y nos define. Y aquí, mientras te estaba escuchando, recordaba esa frase de Todorov, que no la voy a citar literalmente porque no me acuerdo, que viene a decir algo así como: tratar a los otros de bárbaros y nos convierte en bárbaros. Yo creo que esta es básicamente la definición, este desnudo de que hablabas, de esta Europa ante la llegada de poco más de 1 millón de refugiados. Me gustaría empezar mi intervención en esta mesa redonda haciendo referencia a otra mesa redonda en la que participé hace un par de semanas y en la que también participaba Palai Pagès, que es profesor de Historia de la Universidad de Barcelona. Palai Pagès empezaba su intervención recordando que los refugiados fueron un invento español. Los primeros centenares de miles de refugiados salieron durante y después de la Guerra Civil y que por lo tanto fueron, argumentaba él, un invento español. Desde entonces le voy dando vueltas, también soy historiadora, de hecho hubieron movimientos de población, movimientos forzados muy importantes a principios del siglo XX, en la Europa del Este, en el Próximo Oriente, con lo cual no sé muy bien si fueron realmente un invento español, pero lo que argumentaba Palai Pagès es que lo que fue un invento español fue el bombardeo y la guerra sobre la población civil. Antes de la Guerra Civil, las guerras pasaban sobre todo en los campos de batalla, en las trincheras, recordemos la Primera Guerra Mundial, y de hecho la Guerra Civil fue el momento en que la guerra pasó a hacerse sobre la población civil, sobre las ciudades, y en ese sentido podríamos decir que la Guerra Civil fue el laboratorio de lo que pasó después en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que argumentaba Palai Pagès, cuando la guerra pasó a darse encima de la población civil, encima de las ciudades, empezó, como decía Rafael Grasa, a dar más bajas civiles que no militares, que entonces la población empezó a huir y de ahí que generara los primeros refugiados. En esta intervención me gustaría sobre todo hablar de la crisis actual de los refugiados. Estamos en el momento que decimos que estamos delante de la crisis de refugiados más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría sobre todo reflexionar sobre el concepto crisis, de qué crisis estamos hablando. Y aquí me gustaría básicamente basarme en la frase ya citada muchas veces de Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, que dijo que la crisis actual de los refugiados no es una crisis de números, sino una crisis de solidaridad y de políticas. Yo en mi presentación argumentaré que sí es una crisis de números en el mundo, pero no en Europa. Y a continuación me gustaría argumentar por qué creo que no es una crisis de números en Europa, de qué crisis sí estamos hablando en Europa. Básicamente argumentaré que es una crisis, como decía Ban Ki-moon, de solidaridad y de políticas, una crisis institucional. Y en tercer lugar, me centraré a analizar cuáles son las consecuencias en Europa de esta supuesta crisis. En términos de números, y para poner, como decía Rafael, su justa dimensión estadística a la cuestión, yo diría que a nivel mundial, y aquí contradigo a Ban Ki-moon, sí estamos hablando de una crisis de números. En 2015 se estima que había 65 millones de desplazados en el mundo, de los cuales 24 eran refugiados, es decir, que cruzaron fronteras internacionales, y aproximadamente 40 millones eran desplazados internos, es decir, desplazados dentro del territorio nacional. Estos 65 millones en 2015 representan 6 millones más de desplazados que en el 2014. Por tanto, 6 millones más en un año. Y en términos relativos estamos hablando de un refugiado cada 113 personas en el mundo. Es decir, un 1% de la población mundial eran desplazados en el mundo. Para un poco dar una idea de la dimensión del fenómeno. De estos, Siria ha generado 5 millones de refugiados, pero estos son obviamente los que han cruzado la frontera. Ricard, supongo que nos hablará de todos aquellos que han quedado dentro de Siria, que son muchos más. Si comparamos estos números con los números de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que sí, de que estamos ante una crisis de refugiados, o la crisis de refugiados más importante desde entonces. Se estima que en la Segunda Guerra Mundial, o al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, había aproximadamente 40 millones de desplazados dentro de Europa. Muchos más, otros tantos, no sé, muchos otros millones de desplazados fuera de Europa, especialmente en Asia, y muchos otros que acabaron desplazados en todos los procesos históricos que tuvieron lugar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial a lo largo de los 40 y 50. Estoy pensando, por ejemplo, en la partición de la India Británica entre India y Pakistán, que generó 15 millones de desplazados. Yo creo que también es importante recordarlo, porque siempre pensamos desde la perspectiva europea y siempre pensamos que los refugiados y la inmigración vienen de fuera hacia Europa. Y de hecho, la mayor parte de los migrantes y la mayor parte de los refugiados en el mundo están fuera de Europa. Para dar otra cifra, de hecho, el 86% de los desplazados en el mundo están en los países más pobres, en los países tan vecinos, con lo cual solo el 16% están en los países más ricos, entre ellos los europeos. Eso a nivel mundial. Eso para argumentar que, a diferencia de Ban Ki-moon, yo sí pienso que estamos ante una crisis numérica, ante la crisis de refugiados, que sí es una crisis de números. Eso en el mundo. En Europa, yo no pienso que estemos ante una crisis numérica. De hecho, en el 2015 hubieron 1,2 millones de solicitudes de asilo en Europa. De hecho, son muchas más de las que hubieron en el 2014. En el 2014 fueron más o menos 700.000, lo cual básicamente casi se duplicó. Por tanto, sí que es verdad que hubo un aumento muy importante de las solicitudes de asilo en Europa. Para daros una idea, en los 90 también hubo un momento, unos años, a raíz de la guerra de los Balcanes, de muchas solicitudes de asilo en Europa. En el 92, que fue el momento más álgido, hubieron alrededor de 700.000 solicitudes de asilo, con lo cual muchas menos que las que estamos teniendo ahora. Con lo cual sí es verdad que hay un aumento significativo de la llegada de refugiados a Europa, pero si tenemos en cuenta que la población europea es de 500 millones de personas, que representan 1,2 millones de refugiados en una Europa de 500 millones de habitantes. Representa más o menos el 0,2%. Es por eso que yo argumento que no podemos hablar de una crisis de números, más si tenemos en cuenta que países como Turquía, a la que tanto criticamos, con una población de 75 millones, están acogiendo más de 3 millones de refugiados. La cosa es cómo lo están haciendo. Pero en cuanto a números, no creo que Europa esté más allá de sus posibilidades en cuanto a la recepción de estos solicitantes de asilo. Podríamos argumentar que la llegada y las solicitudes están mal distribuidas entre los países europeos y que, en consecuencia, sí que hay una crisis en cuanto a números en determinados países, pero así y todo, los números no son exagerados en relación a la población y sobre todo a la capacidad que yo creo deberíamos tener de recepción. Y para ya terminar en cuanto a números, Alemania recibió 440.000 aplicaciones, solicitudes de asilo en 2015, es decir, casi medio millón. Es un número muy significativo, pero una población de 80 millones de habitantes, yo creo que de nuevo es un número que se puede ser, al que se puede dar respuesta. Dicho esto, lo que sí yo creo que es en Europa es una crisis de solidaridad, y aquí vuelvo a citar a Ban Ki-moon, de solidaridad hacia los refugiados, pero también de solidaridad entre los Estados miembros, y sobre todo una crisis de políticas. Y una crisis de políticas de tres maneras distintas. Crisis del sistema de Dublín, crisis de Schengen y crisis de los sistemas de acogida. Y ahora a continuación entraré un poco en detalle en estas tres crisis o en estas tres políticas que están en crisis. El sistema de Dublín. Hace un año, en agosto de 2015, Merkel pronunció esa frase tan corta y tan clara, dijo que el sistema de Dublín no funcionaba, o Dublín no funciona. De hecho ya se sabía que el sistema de Dublín era, funcionaba mal, no acababa de funcionar. Pero es verdad que la llegada de más de 1 millón de refugiados en 2015 puso en evidencia o confirmó que realmente el sistema de Dublín no funcionaba. ¿Por qué no funciona? Básicamente porque no funciona equitativamente, no distribuye equitativamente la responsabilidad entre los Estados miembros europeos, aunque de hecho esta nunca fue la prioridad o el objetivo del sistema de Dublín. El sistema de Dublín lo que pretende es establecer qué Estado miembro tiene la responsabilidad de evaluar cada solicitud de asilo, pero el objetivo nunca fue una distribución equitativa entre los Estados miembros. El problema es que el criterio más utilizado para asignar esta responsabilidad es el del primer país de llegada, con lo cual, al menos en teoría, la responsabilidad recae de forma desproporcionada en los países fronterizos, básicamente Grecia e Italia. Con lo cual, Dublín no funciona equitativamente y eso genera problemas. En segundo lugar, Dublín no funciona eficientemente. ¿Por qué? Porque la mayoría de solicitantes de asilo piden asilo, solicitan asilo en un país distinto al que Dublín les ha asignado. ¿Y por qué? Básicamente porque las preferencias de los solicitantes de asilo no coinciden con los criterios de Dublín. ¿Por qué? En primer lugar, porque tienen preferencias de tipo personal, ahí donde tienen amigos, familia, ahí donde conocen la historia, la lengua, etcétera, etcétera. Pero también, y eso es casi igual o más importante, porque no todos los Estados miembros reconocen el derecho de asilo de la misma forma. Recordemos que países como Francia o España están reconociendo un 20% de las solicitudes de asilo, es decir, solo el 20% están siendo finalmente reconocidos como refugiados, el resto acaba en la situación irregular, cuando países como Suecia, este tanto por ciento alcanza más o menos el 75%. Por lo tanto, obviamente los solicitantes de asilo prefieren e intentan pedir asilo ahí donde su derecho de asilo se puede ver mejor reconocido. Este es el primer problema. Otro problema, en tanto que la distribución no es equitativa, los países del sur, los países fronterizos, están y han dejado pasar gran parte de los solicitantes de asilo hacia el norte, justamente para no tener que responsabilizarse de la acogida de estos solicitantes de asilo. Y finalmente, sentencias de tribunales, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha prohibido durante mucho tiempo la transferencia de solicitantes de asilo de países como Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, hacia Grecia y más tarde también hacia Italia. ¿Por qué? Porque en estos países no se garantiza el examen justo y eficiente de las solicitudes. Y finalmente, el último problema de Dublín, que ese para mí es el problema más grave, vulnera los derechos de los solicitantes de asilo. Básicamente, como os decía, no todos los Estados miembros garantizan un examen justo y eficiente de las solicitudes. Además, no siempre se aplican correctamente los criterios de asignación. Uno de los primeros criterios de asignación son los lazos familiares. Una solicitud de asilo se tiene que evaluar sobre todo en aquel país donde haya lazos familiares por parte del solicitante. En muchos casos no es así y además los procedimientos dentro del sistema de Dublín, sobre todo los procedimientos de transferencia de un país a otro, se eternizan, con lo cual nos encontramos con solicitantes de asilo que pasan meses y años esperando la resolución, esperando saber si puede quedarse o supuestamente van a ser devueltos. Esto en primer lugar, crisis del sistema de Dublín. El sistema de Dublín no funciona. En segundo lugar, Schengen, como bien sabéis, ha entrado en crisis. Hemos visto cómo la llegada de poco más de 1 millón de solicitantes de asilo en 2015 ha llevado a reinstaurar las fronteras internas entre Estados miembros. De hecho, ya pasó en el 2013. Y no es de extrañar. Básicamente, el sistema de Dublín se puso en funcionamiento en 1990 como condición necesaria para crear, para construir un espacio de libre circulación. En este sentido, podemos decir que Dublín existe gracias a Schengen, pero también podemos decir que Schengen no puede sobrevivir sin uno. Por lo tanto, si Dublín no funciona, Schengen tampoco. Como hemos visto en el 2015, las fronteras internas se reinstalan. Y finalmente, os decía que también pienso que es una crisis de los sistemas de las políticas de acogida. Los sistemas de acogida de muchos países se han quedado colapsados. De hecho, Merkel hace unas semanas o hace unos días lo reconocía. Decía, lo podíamos haber hecho mejor. De hecho, durante meses la situación, la llegada de solicitantes de asilo en Alemania quedó fuera de control. Hace un par de semanas había un periodista alemán que vino a Sidova a dar una conferencia sobre el tema de los refugiados y la Merkel, y nos decía, no hay cosa peor para los alemanes que sentir que algo está fuera de control. Esa fue la sensación en los primeros meses de 2015. Merkel lo ha reconocido, pero de hecho ya se sabía, ya hacía años que las solicitudes de asilo estaban muy por encima de la capacidad de recepción. Y España, en ese sentido, es un ejemplo perfecto. A principios del 2015 había 1.500 plazas para la acogida de solicitantes de asilo cuando el número de aplicaciones era 2, 3 y 4 veces mayor. En el 2015 hubieron entre 10.000 y 12.000 solicitudes de asilo en un sistema de acogida que solo podía recibir a 1.500. Con lo cual, claramente, el sistema quedó saturado. La pregunta es si quedó saturado por los números o quedó saturado porque ya era un sistema deficiente de antemano. Dicho esto, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta crisis? Yo creo, y este es mi último punto, que en nombre de la crisis, argumentando precisamente que es una crisis de números, y por eso yo lo he cuestionado, argumentando que sobrepasa nuestra capacidad de recepción, se ha justificado y se está aprofundiendo en una serie de políticas que ya hace tiempo se están llevando a cabo. Básicamente, se ha profundizado y se ha justificado las políticas de externalización del control fronterizo, se ha justificado y se está profundizando en las políticas de securitización de la frontera, y finalmente, se ha justificado también el giro que ya hace tiempo se está dando hacia un sistema de asilo cada vez menos generoso, cada vez más restrictivo. Y acabaré refiriéndome a estas tres cuestiones, dejadme decir que en las dos primeras, en lo que es políticas de externalización y políticas de securitización de la frontera, España de nuevo ha sido pionera. España ha funcionado de nuevo como laboratorio de las políticas que ahora se están llevando a cabo a la Europa del Este, las fronteras externas del Este, pero también en las internas. Externalización de las fronteras. También se ha llamado control remoto. Consiste básicamente en llevar el ámbito, la geografía del control fronterizo más allá de las fronteras, es decir, más allá del territorio nacional. ¿Cómo empezó? En primer lugar, introduciendo políticas de visados, y una política de visado conjunto para el espacio Schengen. La idea es no que impedirles la llegada, sino impedirles la salida. Si no tienen visado, no es que no puedan llegar, es que no puedan salir. En segundo lugar, otro elemento importante para esta externalización de las fronteras fue convertir a las compañías de transporte, en concreto las compañías de vuelo, en responsables de los viajeros que transportaban, con lo cual privatizaron el control fronterizo. Fueron ellas las responsables de controlar los documentos de viaje, de controlar los visados para determinar quién podía salir y quién no. Y más tarde haciendo también responsables a los terceros países de este control migratorio, haciéndoles controlar los flujos migratorios y haciéndoles también aceptar todos aquellos inmigrantes en situación irregular retornados, es decir, deportados. En esto último, España ha sido pionera. La frontera española, la frontera sur española, como os decía, ha servido de laboratorio de las políticas y prácticas que ahora se están llevando a cabo en la frontera este, europea, y en concreto con Turquía. Como básicamente España lo que hizo a partir del 2006, a partir, recordaros, de la crisis de los cayucos, fue condicionar los fondos de ayuda al desarrollo a los acuerdos de readmisión y colaboración policial. Y así es como España, a partir del 2006, firmó acuerdos con Senegal, Mali, Ghana, Camerún, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea Conakry, Gambia, básicamente para que ellos, estos países, controlaran los flujos migratorios hacia Europa y no les dejaran seguir el viaje hacia la frontera europea. De hecho, os he citado estos países, pero el principal guardián de la frontera sur española es Marruecos. Las autoridades marroquíes han aumentado la presencia de fuerzas policiales y militares del ejército en Ceuta y Melilla. Están desmantelando sistemáticamente los campos de inmigrantes en el otro lado, en el lado marroquí, y han aumentado, eso desde hace ya años, las deportaciones de aquellos retornados o de aquellos que están intentando cruzar la frontera hacia Europa, deportaciones hacia Argelia y en concreto hacia el Sahara. Básicamente, la externalización del control fronterizo implica convertir el control migratorio en moneda de cambio. Básicamente, ayuda al desarrollo, tratados comerciales o liberalización de la política de visados a cambio de control fronterizo y a cambio de acuerdos de readmisión. Es decir, a cambio de que no les dejen pasar y a cambio de que acepten aquellos que nosotros desde Europa retornamos. Es justamente esto lo que Europa ahora ha hecho con Turquía, o lo que Europa está pidiendo a Turquía, básicamente que no les deje pasar hacia Europa, y todo esto a cambio de una serie de acuerdos, entre otros el de liberalización de visados. Yo creo que el acuerdo con Turquía va un paso más allá, porque ya no solo se trata de externalizar el control fronterizo, de externalizar este control, de no dejarlos pasar. Básicamente, lo que se está pidiendo a Turquía también es que les dé protección, que dé protección a los refugiados y que además los integre. Es decir, que no los deje pasar convirtiéndoles en, es decir, asentándolos para que dejen de ser inmigrantes, para que dejen de desear ir al otro lado de la frontera. Con lo cual yo diría que con el Tratado de Turquía lo que vemos no solo es una externalización del control de frontera, del control migratorio, sino también una externalización de la protección hacia los refugiados y también externalización de lo que podrían ser las políticas de integración. Todo eso en un país que necesitamos considerar como un país seguro sabiendo que no lo es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la securitización de las fronteras, que es básicamente más control policial, más ejército y más vallas, y vallas cada vez más tecnificadas y mortíferas. Esto de nuevo se ha ensayado en la frontera sur española, en Ceuta y Melilla, y ahora se está exportando a la frontera oriental, europea, y también en las fronteras internas. Las vallas, incluso las vallas, el material de estas vallas se fabrica en España. Fabrica una empresa malagueña que además presume de exportar su tecnología al resto de Europa. Y no solo se está exportando este modelo de control de la frontera y este modelo de valla, también se está exportando desde España la legalización de las prácticas irregulares de la devolución en frontera, las llamadas devoluciones en caliente. Si recordáis, la ley de seguridad ciudadana que se aprobó en 2014 justamente legaliza lo que es ilegal, es decir, estas devoluciones en caliente. Devolver las personas al otro lado de la frontera sin comprobar su edad ni dejarles la posibilidad de solicitar asilo. Eso es lo que son las devoluciones en caliente. El acuerdo con Turquía, en el fondo, es de nuevo una legalización de este retorno exprés, de este retorno sin condiciones, de este retorno sin garantías, como decía antes, hacia países que queremos y tenemos que declarar seguros para poderlo hacer, pero que no lo son. Y finalmente, como os decía, también como consecuencia de esta crisis, y argumentando que es una crisis de números y que está más allá de nuestras posibilidades, vemos también una profundización en lo que sería un giro hacia un sistema de asilo cada vez menos generoso. El sistema de asilo, al menos como lo conocemos sobre el papel, se instauró con la Convención de Ginebra en 1951, pero desde finales de los 90 está cambiando. El sistema de asilo de antes, el que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de Guerra Fría, era un sistema, al menos sobre el papel, garantista. Los solicitantes de asilo eran tratados como refugiados desde un primer momento y además el estatus de refugiado era un estatus permanente, indefinido y con importantes derechos sociales asociados. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está cambiando desde los 90? Básicamente, a partir de los 90, y obviamente tiene que ver con la guerra de los Balcanes y la llegada de estos 700.000 solicitantes de asilo que os recordaba, por ejemplo, en el 92, hay un énfasis mayor en que los solicitantes de asilo, los refugiados, se queden en sus regiones de origen, es decir, en los países vecinos, en dar cada vez más, no una protección indefinida, sino más bien temporal, para unos años, en derechos sociales cada vez más limitados, en términos, por ejemplo, de reunificación familiar, o acceso al mercado de trabajo, o prestaciones sociales, y además un énfasis cada vez mayor en el retorno, en que retornen cuanto antes. Es curioso escuchar este énfasis político en el retorno cuando estadísticamente vemos que el retorno cada vez es menor, básicamente porque esta violencia directa o indirecta de la que hablaba Rafael está cada vez más cronificada. Las causas siguen ahí. Sí, así lo hemos acabado. ¿Qué pasa o qué vemos con la crisis de los refugiados de 2015? Básicamente una intensificación de este giro hacia un sistema de asilo cada vez menos generoso, más restricciones en la entrada, vemos el acuerdo de Turquía, vemos las vallas entre países y Estados miembros justamente para evitar que entren, ya sean inmigrantes, ya sean refugiados, nuevas formas cada vez más precarias de protección, es decir, formas de protección, permisos que duran solo unos años. Los solicitantes de asilo, además, ya no son reconocidos o aceptados desde un primer momento como refugiados, sino más bien se les ve con sospecha. Y eso quiere decir que en muchos casos vemos como su libertad de movimiento está tremendamente limitada, también tiene limitaciones, por ejemplo, en su acceso al mercado de trabajo, y después, en caso de que sean reconocidos como refugiados, también este estatus es cada vez más precario y con menos derechos sociales asociados. Y para terminar, en medio minuto, que vemos, además, más a más, un cambio de discurso político. No solo las políticas están cambiando, sino también el discurso político está cambiando. Los refugiados son cada vez menos bienvenidos y son menos bienvenidos tanto en términos de opinión pública como en términos de discurso político. Y eso lo hemos visto en el 2015. Ha cambiado 2015-2016. La opinión pública, si antes en Alemania a principios de 2015 o incluso a mitad de 2015, más de la mitad de la población estaba a favor de recibir a todos los que llegaran al país, estos niveles de aceptación cambiaron tremendamente en pocos meses, y esto quiere decir que argumentos en clave de seguridad nacional, en clave de identidad nacional y de soberanía nacional se están utilizando para justificar prácticas excluyentes, actitudes excluyentes y políticas excluyentes que, recordemos, están claramente incumpliendo el derecho internacional de dar protección a los ciudadanos de Siria.
Gracias, Franca. Paso la palabra y la imagen a Ricardo. Pues hablará a través de las preguntas.
Hola, buenos días. Entonces, la visión que yo tengo aquí, básicamente, o lo que primero quería aportarles empatía. Empatía porque al final yo creo que las imágenes son quizás la experiencia más sencilla que una persona encontrar al estar en un conflicto puede llegar a tener. Y evidentemente no les puede llevar a ustedes a un conflicto, dejarlo para 10 minutos y lo resolveré. Eso quizás sería la forma de que alguien que nunca ha conocido ese tipo de situación pues llegara realmente a realizarlo, ¿no? Yo creo que, incluido yo mismo, en Europa, en los países civilizados, vivimos en una especie de burbuja, una burbuja que nos aísla de todo el mundo y creemos que lo normal es ese tipo de comodidades que tenemos aquí, que es agua, electricidad, comida, el hecho de que nadie o no nos quieran matar de forma diaria, y realmente la gran mayoría del mundo, de las personas, no viven así. O sea, realmente la proporción es realmente inversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos privilegiados y creo que eso mismo nos aísla del resto del mundo. También eso hace que, incluido yo lo digo, porque yo cuando vuelvo aquí es sencillo acomodarse al final a las comunidades que transporta la vida occidental y lo que llamamos países desarrollados, ¿no? Respecto a todo lo que habíamos hablado antes, pues sí, yo creo que hay tres puntos muy importantes. Yo creo que el segundo punto es que todo el tema de la crisis que está generando, que está generando el Mediterráneo, principalmente no nace del 2015, lo explicaré ahora solamente minutos, muy poco, pero intentaré ser muy breve, explicar un poco los inicios y el porqué. Pero básicamente lo que está sucediendo es que está convirtiendo el Mediterráneo en un gran cementerio. Las consecuencias finales, ¿no? Todas estas personas que entran a sus países no lo hacen por gusto ni por placer, lo hacen porque realmente están dispuestas a arriesgar sus vidas mucho más allá de quedarse en sus países de origen, porque la situación en sus países de origen es totalmente insostenible, porque ya no tienen, bien sea una resolución de conflicto o un conflicto, o bien tengan una situación, digamos, económica o laboral que no les permite más mantener o subsistir a sus familias. Por tanto, yo creo que cuando se habla de soluciones, el primer paso que tendría que contemplar, a mi entender, sería siempre ir a esos primeros países de origen e intentar aportar las soluciones directamente ahí, porque si no se hace así, al final esto es imparable. O sea, la gente, evidentemente, seguirá tratando de vivir en sus países y llegar a lo que ellos consideran una opción final, que es Europa. Que finalmente no lo es, porque cuando llegan aquí, pues la gran mayoría van a campos de internamiento y la gran mayoría son deportados. El otro día hablaba con la persona de Frontex, de la operación esta que había, y nos comentaba que justamente lo que se hace pues son deportadas, ¿no? Deportaciones en caliente, algunos, otros van a hacer un proceso el cual presentan a la base en los campos de refugiados. Otros seguramente les dan un papel de expulsión de un país, que suponiendo que durante 2 años ese papel no se vayan a pillar, pues pueden solicitar justamente pues, la integración dentro de ese país, ¿no? Pero eso es la gran minoría, ¿no? Y el tercer punto, pues bueno, también nos juntamos un poquito, los refugiados ya no son bienvenidos en Europa. Ha habido un cambio bastante importante, yo creo, y todo eso es condicionado, obviamente, por el Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico ha conseguido un acomodo informativo, ha conseguido el objetivo principal, que es intentar captar, sobre todo a personas, digamos, como explica un poco Rafael antes, ¿no? Personas que están dentro de los ámbitos que se consideran normales, y no hay un solo perfil. El perfil de los yihadistas puede, o las migraciones, efectivamente, pueden ser muchas, pueden ser económicas, pueden ser religiosas, pueden ser éticas, como ético, ¿no? Pueden ser incluso la persona que busca un reconocimiento, una persona que en un momento determinado pues, no puede sentir su vida y cree que de esta forma pues, se puede dar. No hay un perfil exclusivo de yihadista ahí, realmente, bueno, he conocido a varios y no hay un perfil, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que se está consiguiendo o lo que se está creando, yo cada vez lo veo más, sobre todo cuando vuelvo y voy a esos países, y vuelvo aquí a España, a Europa, es que existe esa islamofobia, está generando esa islamofobia, y que a la larga, si realmente no se aplica una solución, se puede generar una fractura muy grande de instituciones, ¿no? Evidentemente, llegará un punto, llegará un momento en que cuando europeas, sobre todo a través de la red y del Estado Islámico del Califato que tienen ahora en Libia, ya la primera gran derrota, digamos, en general, pues ellos evidentemente buscan una respuesta, y esa respuesta también tendría que haber estado tirada en eso, ¿no? Que se han generado mucha más distensión, mucha más, en ese sentido, en función de todo el tema que hay, ¿no? Bueno, dicho esto, no sé cómo voy a tiempo, cuánto llevo.
Todavía tienes.
¿Y 15 minutitos?
Sí.
Bueno, dicho esto, entonces, muy brevemente, como he dicho antes, yo les quería explicar un poquito, sobre todo, la percepción y el origen de la crisis de refugiados en otros países que yo conozco, que básicamente son Libia y Siria, ¿no? Se habla de la crisis de 2015, pero en realidad no es así. En Libia la crisis empezó en 2011. En 2011, cuando nace la revolución, digamos, existe ya un proceso migratorio importante y sobre todo ese proceso se debe a toda la gente que en ese momento estaba trabajando en el país, ¿no? Básicamente pues era gente de Egipto, de Bangladesh, sobre todo gente de Centroáfrica, Sudáfrica, ¿no? Estas fotos que ven aquí, por ejemplo, corresponden al paso de Rajalir en Túnez en 2011, ¿no? Esto fue uno de los días en que más gente hubo, si no recuerdo mal, eran 50.000 personas que trataban de huir del país, ¿no? Ese es el primer foco de esta gente concretamente, pues también estaba atrapada en la ciudad de Mirrata, justamente cuando Mirrata estaba totalmente asediada, y la gente que quedó, pues bueno, dejada la mano de Dios en el cuerpo de Mirrata porque no tenían ninguna forma de escapar del país, ninguna religión o ningún, digamos, estado se ofrecía ayuda, ¿no? Entonces estuvieron cerca de un mes y precisamente estaba en una zona bastante peligrosa porque el puerto se convirtió, digamos, en la punta de lanza de la ofensiva que el coronel Gaddafi en ese momento hizo en 2011 para tratar justamente de tomar el control de la ciudad. Básicamente era perder el puerto, era perder la ciudad y simplemente era perder la guerra, ¿no? Esto pertenece a los campos de refugiados que una vez salieron de Libia, pues los llevaron a Túnez, ahí establecieron varios campos y todas esas imágenes son de ese momento. Esta imagen concretamente pues, pertenece al final de la guerra de gente que aún quedaba atrapada dentro de lo que eran pues, las fronteras de Libia en ese momento. Y esta pues, pertenece a la ofensiva de Sirte concretamente, y eran familias pues, que en ese momento pues, quedaron atrapados dentro del asedio final que tuvo lugar en la ciudad de Sirte. Y estas tres de aquí, pues lo mismo, eran familias que trataban de huir pues, en ese momento de todo el conflicto que asolaba el país en 2011. ¿No? Por eso decía que concretamente el. Por eso decía que la crisis realmente no viene del 2015, viene del 2011. A partir de eso, todas estas personas, muchas de ellas quedaron del país, quedaron atrapadas, y no hay que olvidar que también el conflicto de 2011 generó que parte de Libia se utilizara como, digamos, como terreno, como frontera, como paso para llegar a otras rutas. ¿No? Actualmente, hoy en día existen dos rutas principales que atraviesan Libia. Una que entra por la frontera del Chad y otra que entra por el Sinaí. La frontera del Chad, lo que es colindante a Libia en la parte sur del país, es evidente que ahí existe todo eso porque básicamente el sur del país no controla absolutamente nadie. Eso es terreno de Al-Qaeda, ahora está llegando el Estado Islámico a toda esa zona y entonces todo genera pues, que toda la gente de Centroáfrica, Sudáfrica, con esas vías. Yo recuerdo que estuve en Chad y me explicaba el coordinador de la misión de MSF de las fronteras que parte de toda esa gente pues utilizaba esa entrada, ¿no? Y evidentemente pagando cantidades aumentadas y existía lo que es el gran problema de Libia, ¿no? Existen unas mafias que controlan todo ese tipo de inmigración ilegal y que tienen su pues, base de negocio en cantidades astronómicas que ponen miles de millones de dólares y que eso no solamente financia, digamos, lo que es el tráfico de personas, porque por ejemplo en Libia hay como tres puntos de salida. Son Sabrata, bueno, Sabrata Zubaya, Gariboulis, ¿no? Y Gariboulis concretamente no solamente un punto de salida de inmigrantes, sino que también un negocio de tráfico de armas y de tráfico de drogas hacia Europa, con lo cual Libia en ese sentido, pues sí, deja de ser un país bastante problemático. y el cual facilita pues, que toda esta gente pues, pueda llegar ahora mismo a Europa, ¿no? Evidentemente los libios tienen tres gobiernos, están desbordados, y lo que ellos piden pues, son soluciones a Europa, sobre todo. Piden apoyo logístico, piden apoyo sobre todo, digamos, monetario, ¿no? Lo que está pasando con Europa, pues un poquito lo que explicaban aquí, ¿no? Que están dando soluciones, que no es una cosa para nada, no sirve de nada que en un momento determinado se llegue a un acuerdo para tapar la bolsa o la salida en Lesbos, porque evidentemente eso va a generar que toda esta gente que trata de salir por las zonas busque otras vías alternativas y concretamente mucho más peligrosas, ¿no? Libia, al principio de todo, los primeros años, los llamamos a los de los pobres, o sea, finalmente por ahí salía gente de Nigeria, de Eritrea, de Somalia, de Gambia, ¿no? Actualmente se ha vuelto a convertir, curiosamente, este año, en una cosa alternativa otra vez para los sirios. Los sirios consideramos que son la gente que, digamos, que más poder adquisitivo tiene y se podían permitir ir por Europa. Al final la gente hablaba de Lesbos, pero Lesbos es un poco de risa en comparación a los de Mediterráneo. O sea, es inviable que una barquita de 120 personas de Boma pueda llegar a una travesía de 5 días de 900 puntos de salida hasta llegar pues, a Italia, ¿no? O sea, es absolutamente inviable. Esta gente, o son rescatadas en el mar, o evidentemente van a morir, ¿no? Entonces, yo traigo un pequeño vídeo para que puedan ver, pues, una pequeña idea. Perdona, al OCL, ¿no? Al producto.
Sí.
Sí, una. Ah, vale, ahora se abre, vale. Ahí, ¿y ahora le tengo que hablar? No. Vale, ya está bien. ¿Y eso? ¿Tienes?
Sí.
Oh. Bueno, esto concretamente es el barco de la ciudad de la Nueva Central. Explicando un poquito por encima del vídeo todo, el vídeo como explicaba existe básicamente hay una ciudad sin estados y básicamente y básicamente hay como una mafia que organiza todo el tráfico de personas y al margen de eso existen como pequeñas parcelas digamos administrativas que tratan de dar solución al tema de la migración, ¿no? Esto concretamente es un centro del Ministerio de Migración en Trípoli. Hay varios centros como este. Y bueno, lo que hacen es pues, que en un momento determinado la gente que no tiene papeles pues, entran a los centros durante meses hasta que se supone que alguien de la embajada de su país viene y los reclama, los consigue un visado y los consigue repatriar. A efectos prácticos esto sucede, porque en Libia no hay embajadas, es un país, en un estado como hemos dicho, no hay embajadas y con lo cual esta gente pasa meses y meses aquí en estos centros de atención. Los centros de elección para mujeres y para hombres están separados.
Dentro, sí, yo soy la divisa cerca.
Esta chica explica que se dice que lleva 4 meses aquí internada. Hay niños también, porque muchas de las mujeres están embarazadas y dan a luz dentro de los centros. Este es el exministro de Exteriores de Libia que decía que Europa para Europa es un problema realmente todo el tema de la inmigración. Y esto es un poquito las misiones que empezaron el año pasado, concretamente esto es la Reset y lo que hacían las operaciones de rescate que hacían en Mediterráneo. Estas de aquí son las barcas que comentaba antes, son barcas que la gente vacunada va de pie, aproximadamente son entre 120 y 150 personas, entonces evidentemente con estas barcas no tienen ninguna posibilidad de llegar a Europa. Si es lo que explicaba antes, básicamente o lo rescatan en el mar o mueren. El procedimiento, bueno, básicamente es lo que se ve aquí, llegan las barcas de rescate, proveer a la gente de tales salvavidas y los trasladan al barco de Madrid, en este caso era de Inmur. Como ven, niños, mujeres, ancianos, algunos se llevan exhaustos de la travesía. Una vez eso, pues las barcas son marcadas, se tienen que utilizar. A veces salen los cascos en alta mar, pasan a barcos más grandes. Esto concretamente es muy interesante porque aquí, perdón, aquí está. Aquí ven el punto de salida, que era Trípolis, y ahí ponen transfer point, y ese es el punto donde los encontraron. Quedaba aproximadamente como 6 veces esa distancia para llegar a Italia. Y esto es la llegada pues, a Italia. Por otro lado, es un barco mayor, que era largo, también gestionado por fronteras. Y bueno, se está llegando a Italia, ellos en principio, claro, cuando van a Italia, cuando van a Europa, están muy contentos, creen que todos los problemas se han solucionado, pero lo que les espera es la triste realidad que tiene que ver con lo que sus cabezas tienen, ¿no? Una vez llegados ahí, pues son internados, son fichados por la policía y son puestos en campos de refugiados. Y los que realmente tengan suerte, pues podrán quedarse en Europa con condiciones lamentables, porque no habrá, digamos, posibilidades de encontrar, la gran mayoría no tendrá posibilidades de encontrar trabajo, y los que no, pues serán deportados o mucho peor, ¿no? En ese sentido, pues bueno, sería un poquito lo que es la historia. ¿Dónde no tienes nada, perdona?
No, que ahora tienes alguno.
No, vale, en ese sentido, sería un poquito la historia de lo que es Libia, ¿no? Y bueno, y respecto a Siria, pues también, si nos hablan 3 minutitos, explicarles un poquito también la evolución. Siria es un contexto totalmente diferente al que se dio en Libia. Así como en Libia sí que hubo esa revolución por parte de la población y teóricamente existió en un momento determinado ese arte de salida que parecía que había más estabilidad en ese país y finalmente se generaría los objetivos de la revolución árabe, que era derrocar al coronel Gaddafi. En Siria nunca ha sido así, ¿no? Desde el primer momento la población civil pues, ha sido masacrada, ha sido arrasada, ¿no? Entonces, en el primer momento yo recuerdo también las manifestaciones en 2011, cuando sucedían, lo que hacían, lo mismo que hacían un poco en Libia, pues eran disparar sobre la gente con francotiradores, con metralletas de gran calibre, ¿no? Y todo eso, pues evidentemente, creó lo que eran los primeros refugiados internos, ¿no? a diferencia de Libia, ¿no? Entonces, he traído un par de vídeos para que vean un poquito lo que se dio. Son vídeos muy cortos también. En este primer momento, pues bueno, pues la gente estaba bombardeando las ciudades y se lo hacían en escuelas. Cualquier centro, cualquier opción bajo tierra, pues se le permitía pues, a toda la gente que trataba de esconderse del bombardeo, ¿no? Todo esto es una... Todo esto son niños y gente civil, pues que... Hablamos de principios de 2012 todo esto, ¿no? Entonces era la gente que los habían desplazado internos que se generaron dentro del país, ¿no? Y que en ese momento determinado, pues la comunidad internacional, tan siquiera por los como, pues planteaba esto o planteaba el país como un problema, ¿no? Aquí tenemos al anciano que explica que están siendo bombardeados con morteros y enseñan pues, parte de los morteros, de los proyectiles, ¿no? Que han caído. Aquí el anciano lo mismo, explicando también pues, cómo han destrozado su casa y cómo han matado parte de sus familiares con morteros. Bueno, básicamente yo creo que se entiende bastante la situación de la persona que está contando su historia. Bueno, como ve todo esto, era al principio todo, al principio del conflicto, en el cual pues aún ni tan siquiera llegaban noticias o prácticamente no interesaba porque no estaba dentro de lo que era pues, la poder mayor con esta obra. Aquí estoy con la niña que perdió parte de la mano en la explosión. Yo creo que el gran problema que tuvo Siria o el problema, o digamos el punto de inflexión fue que en un momento determinado, hacia agosto, septiembre de 2012, justo cuando, o al principio de que los grupos digamos, más radicales o que los grupos se nacieran en ese momento, como era Anshar al-Sharia, me estaba confundiendo con Libia. Pues ese primer grupo, ese grupo también apostaba como Estado Islámico, como Yatamo, una Sharia, ¿no? Lo que pasa es que lo intentaban implementar dentro de la población de forma pacífica. Ellos se repartían comida, repartían mantas, creaban escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que el gran punto o el gran error, digamos, de la comunidad internacional fue justamente ese. Si en ese momento se hubiera creado unos pasillos, unos corredores humanitarios, se hubiera salvado o se hubiera intentado la solución a la población civil, el conflicto de Libia no estaría en el punto en el que se encuentra ahora, ¿no? Porque todo eso no se hubiera generado. Evidentemente Siria es un país que está pues, en ese sentido contaminado por muchas injerencias externas, ¿no? Nos olvidamos que desde el principio todos los países, sobre todo Qatar, Saudí, Egipto, ¿no? Turquía, ahora Rusia desde hace tiempo, que también tiene más intereses geopolíticos en el país, que no olvidemos tampoco que tiene una base que es Darfur, pues han intervenido en ese país. Pero yo entiendo que en la población, el descontento que tiene la población civil y el hecho de que gran parte de ella haya tenido que emigrar o se haya tenido que radicalizar, ha sido porque no ha tenido más opciones que esa. Al final ha sido parte, obviamente, ha sido parte del problema. El segundo vídeo que tengo es a partir de ahí, pues bueno, pues la gente lo vivía de esta forma y entonces empezaron a crear lo que eran los campos de refugiados internos, ¿no? Esto es un primer campo que había en Amad, muy cerca de la frontera turca, porque todavía no las dejaban entrar. Aquí las condiciones de vida eran lamentables. Había muchos casos, sobre todo ahora es invierno, como se ven las imágenes, había muchos casos de que cuando calentaban las estufas, a veces prendían fuego, se incendiaban y moría pues toda una familia, ¿no? Quemada. Porque dentro de las tiendas, pues evidentemente hacía mucho frío y la única forma era poner las estufas de petróleo dentro de las casas. Las condiciones, como se ven, son inhumanas. Estamos hablando de 2012. Cuando todavía nos hablaba de crisis, de refugiados, y de nada aquí. Los primeros países que en un primer determinado momento accedieron, pues, son los países colindantes, ¿no? Jordania, fue Irak, fue Turquía y fue el Líbano. Bueno, estoy explicando un poquito cómo se organizan, cómo están, pues, en ese sentido, tratando de gestionar el campo, ¿no? Realmente no habían ayudas exteriores, eran muy pocas las empresas que trabajaban. La situación de seguridad en su momento ya empezaba a deteriorarse porque ya había bastantes grupos radicales. Entonces, este es concretamente lo que hacíamos: bueno, era vender un poco la comida y, como no había una economía, tampoco había unos ingresos, la gente básicamente vivía de lo que aportaban las familias desde el exterior o generaba su propio. En este caso, pues, había como una especie de camión que venía una vez al día, había esas cosas enormes para conseguir agua. Y todo esto, obviamente, pues, generó que nacieron una serie de mafias, ¿no? Que al final, pues, el camión del agua lo controlaban, pues, justamente esas mafias, y finalmente hacían pagar por todos los servicios que daban, ¿no? Bueno, aquí explica lo de las estufas. No sé si ven aquí la estufa esta concretamente, pues esto era parte de los problemas que tenían los campos, evidentemente. Muchas de ellas se incendiaban durante la noche. Hubo muchísimos casos de muerte con familias así. Y bueno, todo esto más o menos fue hasta 2012, que ya fue cuando empezaron a ver las grandes, digamos, los grandes éxodos como este, ¿no? Y a partir de aquí, pues, fue cuando empezaron a entrar en gran masa, digamos, hacia los países. Sobre todo, pues, en ese momento era Turquía. Pero curiosamente Turquía tenía una política bastante restrictiva, ¿no? Esto es un grupo muy grande de gente que trata de huir de la provincia de Idlib. Y concretamente estos son caminos turcos, como ven aquí en las imágenes, que justamente les detienen y hacen lo que, bueno, comentaban antes, deportaciones en caliente. Básicamente los llevan a la frontera, y tal cual llegan a la frontera, los deportan directamente otra vez a Siria. Entonces, esta era gente que tocaba el conflicto. Está grabado con cámara oculta esto, porque obviamente esto se puede grabar. Y entonces, bueno, aquí muy rápidamente podemos ver todo el periplo de la gente, cómo van andando, a aquí veíamos explotados contra todos los turcos, y llegamos a la frontera, y aquí, como podrán ver otra vez, esta es la frontera, y aquí les expulsaron directamente a Siria. Y llegaron al estado como media hora en Siria, y básicamente han pasado de un país a otro, y les han pasado por esta valla, y a partir de esa valla ya es Siria. Y esa es la primera deportación que yo recuerdo en caliente, que yo vi, que un poco más algo nuevo, que en Turquía ya se daba este tipo de
cosas.
Bueno, tampoco sé si es legal o no legal, no sé si para al menos es legal o no es legal. Bueno, y ya está, básicamente yo creo que ya he llegado al final de mi tiempo. No sé si les he perdido un poquito de ayuda, pero en cualquier caso estaré encantado de preguntas, poder explicarles a mí un poco más de la información de mostrar.
Gracias, Ricardo. Bien, intentaré ser muy telegráfico. Empiezo con dos mensajes contextuales. Esto no es casualidad, es estructural. Segundo mensaje, que los árboles no nos impidan ver el bosque. La crisis de refugiados, la crisis humanitaria, la crisis migratoria es diversa en diferentes componentes y en la parte mediterránea es diferente de la que encontramos en otros lugares y en otras zonas. ¿Por qué les digo que esto es estructural? Porque les dije que las relaciones internacionales están mucho menos reguladas que los mecanismos internos de los países. Ni siquiera existe el derecho recogido en los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos a la libre circulación de las personas. Eso no existe. Ya en el 48. Existe, eso sí, lo ha explicado bien Blanca, lo hemos visto en los ejemplos de Ricard, la obligación de aceptar los asilos por razones políticas o económicas. Y eso se está vulnerando. Esa es la única parte que está recogida en el derecho internacional y se está burlando y se ha burlado desde hace tiempo. Primera idea clásica y fundamental. Esto es una crisis internacional y no solo europea. Aunque el Mediterráneo, un cementerio, la deslegitimación del proyecto europeo que esto está generando es muy importante, es una crisis internacional. No empieza ni en el 2011. Desde principios de los años 2000 está diagnosticada una crisis sistémica del sistema internacional de ayuda humanitaria que había llegado al límite. ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, se creó para los desplazamientos vinculados a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y en teoría no debería haber continuado. Ha continuado, sino que tiene más trabajo que nunca desde esa perspectiva. Pero ACNUR es un organismo frágil, como los programas de Naciones Unidas, es un organismo que ni siquiera es una organización internacional. Por tanto, depende de otras organizaciones dentro del complejo sistema de Naciones Unidas. Siguiendo con este primer punto, de que es una crisis internacional y no solo europea, efectivamente tenemos 65 millones de refugiados, como se ha dicho, es una crisis humanitaria, una crisis migratoria, pero es cierto que en el caso europeo mediterráneo lo fundamental es el conflicto armado, más del 60% de los refugiados proceden de zonas en conflicto armado o en posconflicto no resuelto, que sería el caso de Libia, digamos, donde están peor que antes de, en cuanto a mecanismos de orden, digamos, y de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los 10 países fundamentales? Creo que vale la pena que lo tengan. Por orden de importancia en el flujo de refugiados. Siria. Es un caso espectacular. Más de la mitad de la población siria, antes del inicio del conflicto, está desplazada de su lugar de residencia. Aproximadamente 5 millones de refugiados reconocidos, 6,6 millones de refugiados internos, y aproximadamente un cuarto de millón de personas pidiendo asilo político en este momento. Estamos hablando de más de 12 millones de personas. Una barbaridad en cualquier tipo de término. Después, Afganistán.
Ojo, porque esto es importante, porque ya no estamos hablando de 4 años, de 5 años, estamos hablando de décadas. En Afganistán hay conflicto y situación de resuelta desde hace décadas, 4 décadas en concreto. Y además la mayor parte de los refugiados están en Pakistán, en Irán, en este caso. Pero estamos hablando de aproximadamente ya casi 3 millones reconocidos por ACNUR y 3 millones más no reconocidos, irregulares. Afganistán sigue siendo una fuente enorme de desafío. Y nuevamente tiene algo que ver, recuerden, 11 de septiembre de 2001, intervención mal resuelta, presencia de Estados Unidos, presencia de la OTAN y luego salida medio vergonzosa en aquello en que no estaba a favor de la intervención, lo tenía que decir, oigan, o hacen sus deberes, o siguen acá, porque para algo entrar y tienen responsabilidad al respecto a lo que han hecho. Tercer país, Somalia. Nuevamente décadas de intervención. Estamos hablando de aproximadamente 1.120.000 refugiados. Cuarto, Sur Sudán. Quinto, Sudán. Están vinculados. Sexto, República Democrática del Congo. Nuevamente anterior. Séptimo, República Centroafricana. Octavo, Myanmar. Noveno, Eritrea. Y décimo, Colombia. Digamos. Es suficientemente importante, por tanto, para saber que es un tema de ese mecanismo. Segunda idea, a retener. Esto no puede tomar por sorpresa a nadie. Era previsible, era conocido. Hay informes sobre la crisis del sistema humanitario y de no funciona, básicamente porque sigue dependiendo de donaciones internacionales y a organizaciones, cuando sabemos ya por comprobación empírica que en el sistema humanitario de atención lo que funciona es lo más local posible. Y eso está demostrado mil y una veces. Hay al menos 4 informes importantes desde el año 2010 que plantean eso. Eso era previsible. En el caso de Siria lo sabemos. Viene de otros mecanismos, de otras guerras. Ahora no nos acordamos, pero están todas las crisis del sudeste asiático en su momento, etc. Lo que generó Vietnam, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha experiencia acumulada que ni siquiera los medios de comunicación recuperan suficientemente con todos los títulos, porque habría cuestiones interesantes de ese aspecto. Por tanto, es previsible y debería haber hecho algo de ese aspecto. Tercer comentario, va a ser muy breve porque ya Blanca ha dicho mucho de eso. Esto afecta seriamente a la Unión Europea. Entre otras cosas, no solo porque está securitizando, externalizando, asumo plenamente lo que ha dicho Blanca y coincido totalmente. No, porque está deslegitimando el proceso y el proyecto fundacional. Básicamente la Unión Europea era un intento de acabar con los conflictos armados en el continente, creando intereses compartidos. Por eso se le dio tarde y en un momento en que no debería haberse dado el Premio Nobel de la Paz. Porque efectivamente la Unión Europea ha significado el fin de la violencia armada en Europa, que es el lugar desde el que más se había exportado. Aprovecho para decir que incluso pese a esta crisis humanitaria en que estamos, seguimos sin haber superado el movimiento migratorio más importante de la historia de la humanidad, que es el sur de Europa hacia el resto del mundo, incluyendo el último importante, el irlandés, vinculado a la última gran hambruna en Europa, las hambrunas irlandesas, digamos, que fueron enormemente importantes. No ha habido movimiento masivo de población en la historia de la humanidad en términos relativos, claro, en absoluto, si comparamos con la salida de África, etcétera, pero eso es una historia, digamos, desde los últimos 6 siglos, más importante que el que Europa exportando población al resto del mundo. Ninguno ha llegado a esas características. Pero eso está tocando fuertemente al tema. Y además la opción europea es una opción estratégicamente miope, porque la Unión Europea tiene un problema muy serio, como ustedes saben. Envejecimiento de la población, si dejamos de lado. Y esas personas son necesarias. Para que simplemente Europa se mantuviera, incluso los estándares actuales, son necesarios de 3 a 5 millones de emigrados al año. Simplemente para mantener la situación, digamos desde esa perspectiva. Aunque es verdad que las tasas de fertilidad han mejorado después de la llegada de los países del este, eso plantea serios. El tema del discurso político es enorme, porque hasta ahora la Unión Europea jugaba con una idea fundamental, los valores esenciales, y la cohesión política en Lima no se daban por descontado. Ahora están abriendo dos temas que acaban con los mitos fundacionales de la Unión Europea, y lo dice un europeísta convencido, aunque cada vez más días. Uno, que aquí se llegaba para estar y quedarse, y que no había salido. Esto es Brexit, ya lo ha puesto en cuestión, pero esto es otro tema, no nos tenía que estar eso. Y segundo, que los valores democráticos básicos, la idea de la paz, la idea del Estado de Derecho, la idea de acogida que Europa supone que se generaron en el siglo XVIII en nuestro continente, etc., no se ponían en cuestión. Lo digo a cuestión, discursos de países importantes, el quinto en estatura demográfica y económica, como Polonia u otros. Y algunos políticos del Este simplemente son menos hábiles que los occidentales. Y han dicho lo que otros piensan, pero no se han atrevido a decir. Como recuerden al presidente de Hungría, dicen, hombre, si no fueran musulmanes, sería más sencillo. Se le escapó, porque no tiene tanta práctica.
Y al
eslovaco, desde esa perspectiva. Pero estamos hablando de un tema muy serio. El proyecto europeo está fuertemente afectado por esto que está sucediendo, digamos, desde todas las personas. Cuarta idea para mí importante, quiero insistir en lo que se ha dicho, España tiene especiales responsabilidades. No solo porque efectivamente su legalización express y por la puerta falsa, es decir, mediante leyes que no se ocupan de ese tema. Es decir, es la exportación de algo que España ha utilizado mucho, también Cataluña, aquí no hay distinciones, en los últimos 10 años. Recuerden, la ley Omnibus que se aprueba con los presupuestos, ahí se meten un montón de cosas, pues lo mismo se está haciendo ahora. Hay otras leyes que de paso regulan, desregulan o reforman otras leyes, como ha explicado Blanca en el caso de los temas de seguridad, la ley de seguridad y aplicarla. Pero es que hay otro tema importante que España plantea y que en este contexto y en esta ciudad de Porbó, tan cerca de Argelés, hay que decir, España innovó también antes en otra cosa. Su incapacidad de devolver de manera recíproca la buena acogida que el exilio republicano, no solo el catalán, sino el español, tuvo en toda América Latina, a diferencia de lo que pasó en Francia y en Europa. Ya fuimos incapaces. O no habrá que recordar, por ejemplo, a un Bravo García Márquez, que iba siempre a la bodeguilla con Felipe González, etcétera, diciendo en público entre los medios de comunicación que o cambiaban la política de visados norteamericanos o no volvía a visitar este país. Es decir, olvidamos ese elemento de la situación. Y tres ideas finales, porque ya se ha hablado mucho y esta vez voy a ser generoso con el tiempo para que haya debate. Dejo para el debate el tema del Islam y la islamización, da mucho de sí, pero os sugiero tres ideas. Primero, un método que siempre me ha dado resultado como investigación y que en términos técnicos le llamamos follow the money, sigue el dinero, ¿dónde está el dinero? Es decir, que es el viejo principio del derecho romano. ¿Quién es el beneficiado? ¿Quién se beneficia de estas historias y de estos mecanismos, etcétera, etcétera? Creo que eso es clave y fundamental y nos debe permitir entender algunas cosas. Segundo, lo que estamos viendo es un mecanismo diferente, pero típico del tacticismo actual del mundo occidental al plantear problemas. En Oriente Próximo, Oriente Medio o en Siria, lo que se está diciendo ahora es que por fin se ponen en duda las fronteras del Tratado Sykes-Picot. Digamos que de alguna manera se dice esa distribución arbitraria de fronteras, un Irak invisible e inviable, que en el fondo son tres países diferentes desde el principio, o otro tipo de cuestiones. Eso está muy ligado a algo que ha hecho siempre Occidente, que es anteponer la estabilidad a la solución a medio y largo plazo de los problemas. Recuerden, gran parte del problema del origen del primer islamismo que acaba en actuaciones de tipo terrorista tiene que ver con la actitud de apoyo a los mujahidins y al peor fundamentalismo del mundo árabe, que es el wahhabita, digamos, etcétera, que además es el oficial en Arabia Saudí, que está vinculado a, recuerden, el trabajo, entre otras cosas, Osama bin Laden era hijo predilecto de Estados Unidos y al dinero que se apoyó, etcétera, desde esa perspectiva. Recuerden, estaba emparentado en segunda línea con la Casa Real Saudí, y sus primeros problemas fue cuando la Casa Saudí, a partir del 11 de septiembre de 2001, aceptó que hubieran tropas en Arabia Saudí y además con mujeres. Dos cosas que él mismo en su discurso dijo que eran inaceptables para una concepción del Islam. Ese tacticismo, ese no pensar, es constante. Libia, al final se cargaron a Gaddafi. Gaddafi es un tipo que debería ser estudiado en todas las escuelas del mundo. Es el transformista político más importante que ha habido en la historia. Es increíble. Y además todo el mundo se lo creía. Fue panarabista, panafricanista. Fue responsable de la lucha contra el terrorismo, formación del terrorismo. Y al final, ¿por qué a Gaddafi lo aceptaba Occidente?
Porque era Berlusconi.
De Berlusconi, no. Y estuvo a punto de ganar el Corte Inglés, un gran. Para mover todo su. Bueno, Corte Inglés. Indra, digamos, la sede informática, la parte informática del Corte Inglés, con apoyo del gobierno español, que era la modernización de todos los aeropuertos de Libia. Porque recuerden, al final, el Gaddafi, que ya rompió con Occidente, era el socio fundamental de Berlusconi, ¿no? No explicaré las historias de la London School of Economics y cómo les asumieron. No solo eso, dijo otras cosas. Y a una persona a la que aprecio mucho y con la que he trabajado, como Dave Hill, le costó la salida de él, porque efectivamente fue el tutor de la tesis de maestría de su hijo, que además parece que estaba hecha por un, comillas, negro. Digamos, aunque la tesis era interesante y políticamente correcta. Tuve la paciencia de leerla en diagonal y el tipo decía lo que hubiera dicho casi todo el mundo. Entonces, ¿vuelvo a dónde iba? Porque Gaddafi era el controlador del flujo de fronteras, de migración. De nuevo, Libia era el lugar. Al desaparecer Gaddafi, desaparecen los inmigrantes. Por tanto, última idea con la que acabo. Quizá había que hacer obligatorio a los políticos occidentales la lectura de un discurso no especialmente complicado de un gran político occidental, muy conservador y nada intelectual. Se llamaba Charles de Gaulle. Y en uno de sus discursos dijo: en política, toda solución engendra un nuevo problema. Y eso es lo que no han entendido nuestros políticos. Sus soluciones para este tipo de zonas no paran de engendrar problemas. Y lo dejo ahí.
Gracias.
Rafael. Sí. Bueno, podem aplaudir, les tres intervencions.
Abans de passar al torn de preguntes, tenim 25 minuts, m'agradaria, però, tenir un petit record per l'Iban, com sembla, que és el país que en proporció a la seva població ha
crescut
més n'acull, i nosaltres no ajudem gent, no sé. I dit això, com que tenim només 25 minuts, el torn és vostre. No sé si hi ha un...
Sí, sí, hi ha un...
Aixeca la mà, aixeca la mà.
Bé, moltes gràcies per les intervencions i per tot el que jo, per lo menos, estic aprenent. Però m'hi ha anat en castellano. En primer lloc, muchas gracias por tener una narración periodística, sociológica de la situación, ¿no? Del estado de la crisis. En primer lugar, me gustaría plantear la posibilidad de que Europa no esté empezando a ser algo diferente de lo que era, sino que esté mostrándose como lo que realmente ha sido siempre, ¿no? Una especie de burbuja construida además con una serie de tratados, por ejemplo, Dublín, lo que realmente el sentido de ese de Dublín es intentar evitar, por ejemplo, que los refugiados pidan asilo simultáneamente en muchos países, ¿no? O sea, realmente lo que se busca es la criminalización del refugiado. Y me gustaría plantear la cuestión de que si no sería importante, aparte de estas narraciones que me parecen fundamentales, sobre todo las que nos muestran lo que ocurre, evidentemente solo lo sabéis vosotros que habéis estado ahí y que tiene que crear un impacto importante, ¿no?, en vuestras vidas y vuestra manera de ver luego, de volver a Europa, ¿no? Tiene que ser, pienso, bastante impactante. Y me gustaría saber si no debería centrarse también la cuestión del debate económico, ¿no?, como hablaba de buscar el dinero, la cuestión del mercado laboral, por ejemplo, es un factor muy relevante cuando se habla de refugiados, ¿no? Si se aceptaron esa cantidad de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial fue porque el mercado laboral se lo exigía, no es que Europa se hubiera vuelto generosa. Y no sé si convendría a lo mejor preguntarnos por qué Europa no tiene otra política de asilo diferente de la actual, si la quiere. Si es cuestión de que se equivoca cuando interviene, obviamente no hay equivocación, sino que es una línea clara, que tiene un objetivo, que es un objetivo fundamentalmente de beneficio económico, ¿no?, en muchos casos. Entonces, no sé si plantear la cuestión siempre en términos de que Europa no lo hace del todo bien, intenta, ¿no?, intenta cuando interviene buscar y conseguir la paz. Es que a lo mejor lo que intenta no es conseguir la paz. Entonces, no sé si estamos siendo demasiado benévolos con y aceptando ciertos discursos que a nivel tanto de política interior, ¿no?, como hablábamos, por ejemplo, de la cuestión del envejecimiento de la población, es el mismo discurso, ¿no? No hay un envejecimiento de la población, pero bueno, habrá que acabar con el estado de bienestar porque no se puede sostener. Pues lo mismo, habrá que acabar con una política de asilo determinada porque no se puede sostener, ¿no? Entonces no sé si estamos siendo demasiado benévolos con el discurso político y con la idea de que realmente el problema es que no lo saben hacer bien los gobernantes, ¿no? O es que buscan, lo que buscan es algo diferente a lo que nosotros pensamos.
Sí, bé, igualment, gràcies per les informacions que heu exposat. Jo, però, amb tot el carinyo del món, però volia fer una reflexió una mica crítica, que és la següent. A mi em sorprèn perquè, o sigui, jo, a veure, com ho dic, com explicar-ho. Evidentment el tema dels refugiats és molt greu i és molt important i a més estic 100% d'acord amb el que dèieu de com està transformant les polítiques i el discurs a la Unió Europea. Però siguent això veritat, a mi em sorprèn perquè fa temps que ho vist de prop, per militàncies i per interessos intel·lectuals diversos, fa temps que he vist de prop com, en aquest cas des de Catalunya, s'ha practicat una sordesa espectacular davant del que ha passat al Mediterrani Oriental, a la guerra de Síria, que per mi, potser aquí la sala de visions diverses, però per mi és indiscutiblement un genocidi contra població civil, feta a mans d'un règim sanguinari. I no s'ha volgut veure, no se n'ha volgut parlar, i a mi m'ha impactat especialment i m'ha posat en crisi algunes de les meves creences i relacions polítiques, com bona part de l'esquerra o de les esquerres, fins i tot bona part o una part d'associacions de treball per la pau, etcètera, 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 s'han negat, literalment, a entrar a pensar i què passava a Síria i a actuar. Jo crec que molt en una línia similar al que als anys 90 va passar a Algèria, similar al silenci eixordador amb el que ha passat a Egipte. Bé, per mi és preocupant com s'ha practicat un silenci terrible en l'anàlisi i l'estudi de les causes i de la realitat de què estava passant, no? I, això sí, la població, els mitjans, aquestes mateixes esquerres, grups pacifistes, etc., aleshores reaccionen, em sembla molt bé, però reaccionen només davant de les crisis humanitàries. Per mi, al final, això és humanitarisme més que humanisme. Aleshores, plantejo una hipòtesi que per mi és... crec que ha sortit el tema del discurs sobre, o sigui, del com la Unió Europea amb tot això entra en una situació d'escac, no? De crisi profunda. Tu deies, potser, més que ara estigui en crisi o que el projecte europeu no triomfi, potser el que està passant és que es veu la realitat ara, a Europa. Bé, jo crec, i penso hi ha bones raons històriques i filosòfiques per defensar-ho, que Europa neix essencialment com un projecte islamòfob. O sigui, la guerra contra l'islam, o sigui, la guerra contra l'osemita, contra jueus i contra musulmans, està a l'ADN de la construcció d'Europa. I està a l'ADN, per mi, de certes concepcions de laïcisme fonamentalista que fa que tot de grups d'esquerres, grups pacifistes, etc., no vulguin entrar a analitzar determinats conflictes, a practicar solidaritats, tal. I en aquest sentit, i acabo, bé, això és un col·loqui Walter Benjamin, és evident que ni el seu pensament ni el que va ser la seva biografia són comprensibles si no fos jueu. No? Almenys, és a dir, si no formés part d'una memòria negada, d'una realitat negada i dominada a l'interior d'Europa. Bé, acabo.
Responem alguna més?
Sí. También entre el mismo concepto del refugiado y de las trampas semánticas que incluye este concepto del refugiado, que de alguna manera ya acepta un planteamiento de la cuestión. En dos sentidos, uno, como decía Rafael de Grasa, en la intervención, en la charla anterior, que presupone que realmente se puede separar los conflictos económicos y políticos. Pues fuera dos cosas distintas. Y después, en otro sentido, hay otra trampa semántica, que es que al llamarle refugiados sin tener refugio, parece que ya solo con llamándoles refugiados ya les obtenemos un derecho, que además genera unos agravios comparativos que no existen, como si ellos fueran los culpables con esta concesión de derecho de la crisis de las clases medias europeas. Y en los debates de Alemania, un poco también. Esto tiene una cierta relevancia, aunque ellos no utilizan la palabra refugiado, porque, claro, se les ha dado, se ha pasado de un discurso en 2015 por parte de Merkel absolutamente favorable, ¿no? Incluso llegó a decir, no, yo no me puedo considerar alemana, sino ayudamos a esta gente, a un discurso completamente diferente y a promover, por ejemplo, el tema de Turquía y a que ya se haya despertado en la sociedad, en el espacio público, una reacción contra estos refugiados y como en la fotografía de ayer de clase, yo creo que la fotografía aquí de los buzones, ¿no? Era como el muro de vuelta, ¿no? De respuesta del muro de argumentaciones, ¿no? Porque no, allí no ponían mensajes de deseo, sino intentaban rescatar, ¿no? Y claro, porque no son refugiados, precisamente porque no lo son. Y solo quería preguntar esta reflexión.
Gracias. solo quiero apuntar una pequeña cosa que no se ha hablado hasta ahora. Yo creo que es muy importante también tener en cuenta que en Europa no hay una política común y no había una política común en estos países, porque hay que verlo así, hay una cierta historia de un cierto colonialismo que es diferente de un país al otro. Hay diferentes responsabilidades históricas que se hace caso o no. Por ejemplo, ahora se ve en muchos casos de muchos países europeos que no se hace caso de sus responsabilidades históricas en acoger refugiados de viejas colonias suyas, por ejemplo. Es algo que pasa en Europa en ese momento, que otros países que no van a ser colonializadores en todas esas regiones sí que acogen. Por ejemplo, eso es una dimensión y es un poco porque en Europa sí que falta una memoria histórica de ese tiempo del siglo XIX y de esa historia que teníamos compartida con los países árabes. Y no creo que Europa, no puedo participar totalmente en esa opinión, que Europa es una fundamentación, tiene un fundado anti-islámico, porque yo creo que Europa tiene un fundamento de paz y de terminar con este imperialismo uno contra el otro. Pero sigue siendo, aún existen rasgos de esas, digamos, políticas internacionales globales de los diferentes países europeos.
Sí, yo solo dos cositas antes de dar la palabra. En Europa, no existirá Europa hasta que todos los colegios de Europa no tengan el mismo libro de texto de historia, esto está claro. Y luego, para abrir un poco, el mismo similar, porque se estudian tantas historias que al final, para abrir un poco.
Ya hubo un proyecto sobre eso que llevo.
Ya el proyecto.
Jacques Legoff, durante 10 años.
Y tender hacia ahí. Francia y Alemania han empezado, pues solo hasta la. El paraíso un poquito de luz en la Europa oficial, nos escuchasteis hace 3 semanas, un mes, el discurso del rey de Noruega, un discurso famoso, diciendo que noruegos eran aquellos que crean en Alá y en Dios. Noruega era aquel chico que quiera una chica que quiera una chica. Fue un discurso precioso, minúsculo, pero sí, como un punto de luz, ¿eh? Un discurso, no sé si pasa.
Bueno,
bueno, gracias. Yo quería responder un par de puntos. En primer lugar, el primer comentario. Y empiezo por el final de tu comentario. Al final decías que no es una cuestión de que no lo sepan hacer. Yo estoy absolutamente de acuerdo. No es una cuestión de implementación o de prácticas, de políticas que no funcionan. No. El problema es cómo se identifica el problema y se da respuesta a este problema. Y en ese sentido, porque yo sí pienso que ha cambiado, y lo decías tú, pero lo has dicho tú al principio de esta mesa redonda, es la cuestión del discurso. El discurso se ha desnudado, a lo mejor ahora el discurso es aquello que ya era. Pero antes no se decía, antes había pudor de decir ciertas cosas y ahora ya no lo hay. Yo me acuerdo, yo he vivido 6 años en Holanda y fue justo los años de Timber Time, de The World Love, el discurso más anti-inmigración. La idea era justamente esta, decir las cosas por su nombre. Este era el argumento del discurso anti-inmigración. Y ahora yo creo que Europa y los distintos políticos europeos han cogido esta, han hecho este giro, decir las cosas por su nombre. Y aquí, quien está siendo pionero son los políticos de la Europa del Este, ¿no? De la Hungría, ¿no? Y está, este, incluso defender el Estado iliberal, cuando Europa estaba fundada sobre, en concreto sobre los valores liberales. Pero quiero matizar un par de cosas. Hablabas de lo económico, de la importancia de lo económico. Pero aquí lo económico es doble. Se habla del gasto que representan los solicitantes de asilo, el coste que representan individualmente en los primeros años, pero también es verdad que en Alemania, cuando estaban llegando los solicitantes de asilo, los primeros que defendieron su llegada fueron los empleadores, ¿no? Incluso en una revista más bien de derecha, ¿no? Y eso es siempre algo sorprendente. Yo me acuerdo cuando hacía trabajo de campo aquí en España, en el 2006, 2007, los que tenían un discurso más pro-inmigración eran también los empleadores. Eso a mano de obra barata. Yo lo que sí pienso que ha cambiado no es tanto si se necesitan o no económicamente respecto a los que llegaban en los 50 o 60, sino que ahora están llegando a una Europa en crisis múltiples, económica, de políticas y de identidad. Y en ese sentido yo diría que la inmigración y la respuesta que se está dando a la inmigración y a los refugiados es esa punta del iceberg de la que hablabas antes. Lo que hay debajo, lo que, las causas y lo que deberíamos abordar es justamente estas crisis que se ponen de manifiesto o acaban de ser desembocando en este discurso anti-inmigración, que es la consecuencia más bien que no la causa. Dicho esto, mi segundo comentario respecto al a responder a los conflictos, hablabas de Siria, de Argelia, podríamos incluso también incluir la guerra de los Balcanes. Yo creo que lo que pone en evidencia esta crisis de 2015, que obviamente, como decíais, empezó mucho antes, pero se ha visto como crisis en Europa en el 2015, es que lo que pase más allá de la frontera, lo que pase al otro lado, no nos es indiferente. No solo no nos debería ser indiferente, sino que nos va a afectar de una manera u otra. Con lo que enlazo, con lo que decías antes, de que no es una crisis de nuevo, y de nuevo vuelvo a cuestionar el concepto crisis, porque las crisis acostumbran a ser algo puntual, no estamos ante algo puntual, coyuntural, estamos ante algo estructural. Con lo cual, aquí cualquier debate de fondo debe plantear las causas, y hablabas también, Ricardo, de las causas en origen, y aquí me gustaría acabar con una frase de Spiros Galinos, que es el alcalde de Mitilene, de la capital de Lesbos, que visitó Barcelona en abril. Y una de las cosas que siempre decía es que Europa quería resolver el problema, pero que el problema de Europa es que no sabía cuál era el problema. El problema era, decía él, no literalmente, pero casi, el problema eran las bombas, con lo cual, por más que se construyan vallas, por más que se les retorne, seguirán en el caso.
A ver, varias cositas. La respuesta no podrá contentar a todo el mundo, que ya desde el mundo clásico sabemos que no se puede contentar a tirios y troyanos, si alguien no recuerda. Entonces, Europa, lo que tú planteabas, sí, pero no. Hay constricciones muy serias en el proyecto europeo, toma de decisiones, etc. El proyecto europeo nunca ha sido claro. Una cosa es el proyecto que estaba en el famoso manifiesto de Ventotene, Spinelli y compañía, que debería ser sustituido, ya lo propuse el 3 de mayo, la primera reunión internacional sobre Madrid, por el manifiesto de Lesbos, que debería ser luego sobre estos temas, etcétera, pero ha habido una concepción. Sigue habiendo dos concepciones de creación de una Unión Europea. La clásica, la limitada, la que ha defendido siempre Gran Bretaña y ahora se va, que es el viejo idea de la Unión Aduanera, del Zollverein del siglo XIX, y nada más, eso era Margaret Thatcher, digamos, en el estilo puro, etcétera, y esa otra que siempre ha jugado a unir la política, etcétera, pero eso ha sido más voluntarista que otra cosa. Detrás siempre ha estado un elemento de la política. Claro que hay intereses económicos, pero no son de mercado laboral, y eso es de correcto. De mercado laboral significaría hacer caso a los empleadores y tenerlos ahora. Alemania, ¿por qué fue más generosa? Entre otras cosas, porque hace 6 años que tiene un proyecto en marcha de captación de cerebros, en particular en temas informáticos. Y el 70% de la gente que llega de Siria en los dos últimos años son profesionales competentes. Y además que casi todos hablan al menos una lengua europea, inglés, etcétera. Por tanto, son fácilmente integrables en el mercado de trabajo. El problema no es ese. El problema es el tacticismo y el cortoplacismo de la opinión pública y de la presión de los partidos políticos, de los aparatos, que es lo que le está pasando a Merkel, digamos, en algunos elementos, y luego un interés económico más de fondo, que ahí sí que es contradicción irresoluble. En la guerra de Siria se está utilizando material bélico de origen europeo y de origen estadounidense. Y aquí sí que hay un problema. Tú no puedes mandar por un lado y hacer negocio y luego decir que les vas a cortar el negocio por otro. Eso pasó lo mismo en Irak. Gran parte de la construcción de lo que en su momento hubiera podido ser en Irak el intento de proliferación nuclear, que de verlo hubo, digamos en su momento, tenía que ver con material que salió de 8 países europeos y que filtraba cosas. Eso está ahí, pero yo creo que hay construcción. Y luego además, de ahí sí que estaremos de acuerdo, pero lo digo para que yo me niego a usar la palabra Europa para referirme solo a las instituciones y a los gobiernos de Estado. Europa nos ha dado también en esta crisis los mejores ejemplos de la vieja idea de Europa y de solidaridad, de nuevas ONGs, de nuevos mecanismos que salieron. Antes de que llegaran, incluso lo hacen muy bien los barcos de Médicos Sin Fronteras y otros que trabajaron, y el trabajo de los Médicos Sin Fronteras en Alepo hasta el último momento, etc., llegaron también eso, la gente de, que se sensibilizó por lo que vio, tomó cuatro dineros que tenía ahorrados, de un chaleco salvavidas y poco más, y se fue a hacer que podía hacer. Y ahora tenemos ya ONGs importantes trabajando en ese terreno. Es decir, la solidaridad de las ciudades, la solidaridad ha sido importante y también es
importante. Tenéis dos minutos, ¿eh?
Pues, simplemente un comentario final sobre refugiados. Tampoco pensemos que el problema está en resolver bien las palabras. La izquierda y la cultura occidental tienen una obsesión con las palabras, desde Sócrates, que es la falacia socrática. Si no definimos bien las cosas, parece que no las podemos entender. Estoy de acuerdo contigo. No son refugiados, son refugiados a los que se les niega el derecho de utilizar el refugiado por ellos. Dos, porque si no la traducción.
Bueno, no, yo solamente quería añadir una pequeño comentario que va un poco en la línea de lo que hablábamos ahora de refugiados, que más de que sean refugiados inmigrantes, estas personas están huyendo de conflictos que se han frenado por motivaciones políticas, económicas y religiosas, y están tratando de buscar una vida para sus familias, ¿no? Y también quería hacer un pequeño apunte respecto a todo el tema de Europa, ¿no? Lo que hemos hablado antes, o sea, hay una cosa que nunca se ha hablado, que Europa tiene unos recursos limitados, y habrá un momento en el cual Europa no podrá acoger más gente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que la solución o la intención posible es crearla en los países de origen. O sea, si esa gente, esas personas están intentando escapar a sus países, el por qué ir ahí y tratar ese problema en el origen, ¿no? Y el último apunte que quería hacer brevemente, ya que nos tomamos tiempo, es respecto al tema de la ciudadanía. Al final, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos toda la responsabilidad, porque al final los ciudadanos son los que deciden, escogen gobierno, cambian los políticos, cambian las leyes, y en ese sentido la sociedad no está implicada, todo va a existir, porque yo el primero que cuando vuelve aquí a Europa o a España o a Cataluña, pues me siento como desconectado de la realidad, ¿no? Existe pues esa especie de burbuja que argumentaba.
Bé, ho deixem aquí. Gràcies als ponents i a vosaltres per la presentació.